Su sanción completa. Expresa además que el 14 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor del convicto de conciencia Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en prisión provisional por más de 6 meses y aún sin juicio.
Todos estos casos son causas dirigidas por la seguridad del Estado, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional Revolucionaria, a otras fuerzas de seguridad del Estado, a los instructores penales que en Cuba no son jueces sino son policías, y por tanto además a los fiscales, pero además amedrenta a los jueces y abogados, cerrando el círculo de todo el sistema penal para ejercer la represión sobre los ciudadanos que ellos deseen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Para hoy les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí de este su programa, así como también todas las recomendaciones que nos hacen a través del correo electrónico tras la noticia @gmail.com. Bueno, y guardando pues indudablemente las restricciones impuestas por el COVID-19 en los estudios de la asistencia técnica de Tony Simón, y en su casa y yo en la mía, mi productor Miguel Sánchez, y desde luego vámonos a lo que nos incumbe, que es que tenemos informaciones durante el fin de semana que no son muy del agrado de los precarios bolsillos de Finsimex y de Gaesa y de la tiranía cubana. Y para ponernos en perspectiva de hasta dónde esto puede, pues indudablemente, perjudicar esa economía, pues vamos a contactar, y de hecho le damos la bienvenida desde Valencia, en esta tarde y noche, al maestro profesor económico Elías Amor. Muy buenas noches, profe, ¿cómo está?
Muy buenas, muy bien, Cari, pues aquí encantado de estar contigo en tu programa. Ya sabes que me gusta mucho venir por aquí.
Yo lo sé. Y bueno, ¿cómo va la pandemia por allá? Porque creo como un rebote.
Bueno, pues está como en la mayor parte de los países de Europa, se ha producido un incremento espectacular en las cifras de afectados, y la cosa se está poniendo complicada porque nosotros aquí ya estamos entrando en el otoño, que normalmente pues es una época en la que los catarros, los resfriados, las gripes normales pues afloran, ¿no? Entonces las autoridades han decretado un estado de sitio, un estado de alarma, con toque de queda incluido, no solamente aquí en España, sino también en Italia, Francia, con el ánimo de que la gente pues no salga por las noches y a ver si de esa manera se corta un poco el ritmo de los contagios.
Bueno, aparentemente este es un virus nocturno, porque hablan pues de la noche, y es que el virus puede estar de día, donde quiera, en cualquier lugar.
El virus tiene un tema que es el que aquí en España hemos podido comprobar. Este es un país turístico que lo está pasando muy mal por culpa de todo esto, pero el español hace vida callejera. Esto es innegable. Y los jóvenes, sobre todo, hacen una cosa que aquí se llama botellón y no hay límite para eso. Y ahí están jóvenes reunidos en la calle, 50, 100, en un parque, bebiendo, fumando, sin mascarilla, sin protección. De hecho, la mayor parte de los infectados que ha habido ahora en esta nueva ola son gente joven. Con lo cual, bueno, pues prohibiéndoles salir por las noches y teniendo todo esto bajo control, es de suponer que en unas semanas se curve algo la evolución, pero ya estamos, estamos desgraciadamente acostumbrados a esta situación, ¿no?
Bueno, dice Fauci que posiblemente haya una vacuna para finales o mediados de noviembre y que no se sabrá si habrá la suficiente cantidad, pero que bueno, por lo menos por ahí tenemos una perspectiva, profe. Bueno, vámonos
Dios
a lo
quiera.
Que nos toca.
Muy bien.
Nos toca que Estados Unidos va a prohibir o prohibió ya enviar remesas a Cuba a través de cualquier empresa vinculada a los militares. Ya hemos hablado de Fincimex, hemos hablado de Gaesa. Ahora la medida comienza a surtir efecto justamente el 27 de noviembre en todas las empresas de envío de dinero que tienen que ver con los militares. Deme su perspectiva, profesor, hasta dónde este tipo de control de activos de la OFAC sobre Gaesa y Fincimex va a apretar más aún los bolsillos de la tiranía cubana. Y cuando hablo de la tiranía, hablo de la cúpula del poder.
Bueno, efectivamente, este tema ya lo hemos hablado aquí en tu programa alguna que otra ocasión, y mi punto de vista en este tema es muy claro. El cubano que tiene a su madre o a su hijo en Cuba y necesitan ayuda económica, tiene que tener la posibilidad de mandar dinero. Eso es algo incuestionable. Ir en contra de eso es ir en contra de la razón humana, y yo creo que nadie, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el de la China, ni España, ni ningún país, tiene derecho a prohibir eso, que son básicamente relaciones familiares. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que, desgraciadamente, en Cuba el Estado tiene un poder de monopolio abrumador y, por tanto, cualquier actividad económica está sometida al control del Estado. En el ámbito externo de la economía, por desgracia además, hay un conglomerado de empresas pertenecientes al ejército y a la seguridad del Estado que intermedian prácticamente en todos los negocios, las cadenas hoteleras españolas, la explotación minera, todo lo que son fuentes de negocio externo de la economía cubana está en manos de ese conglomerado empresarial Verde Olivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos hace muy bien de decir, bueno, yo no quiero que estos señores sean los que gestionen las remesas que los trabajadores cubanos mandan a sus familiares en Cuba. Quiero que vayan por otro sitio. Y vamos a ver eso cómo se resuelve, porque lo que tengo claro es que no se le pueden poner puertas al campo en los movimientos de capital. Los movimientos de capital son una creación del sistema capitalista mundial y, bueno, no hay manera de controlar esos procesos porque el capital hoy en día no solamente entra en el bolsillo de los cubanos que vayan de turistas a Cuba o que entren al país, sino que puede escoger múltiples otras fórmulas para entrar en Cuba, incluso saltándose los espacios tan cerrados que tiene el régimen para controlar ese negocio de divisas, que de las remesas, que como tú ya sabes, ronda los 2.000, 3.000 millones de dólares al año, ¿no? Es una cantidad muy apetitosa y ellos van a querer mantener el control. Por tanto, vamos a esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas y vamos a ver qué fórmulas son las que van a permitir a los cubanos seguir mandando dinero a sus familias en Cuba, que yo creo que eso es lo más importante.
Yo creo que sí que va a haber una fórmula porque Estados Unidos acaba de anunciar, ¿no?, precisamente que sigue siendo posible enviar remesas a Cuba, pero que no pasarán por el control de los militares. Y aquí es donde yo tengo una duda, porque todo en Cuba está bajo control de los militares. No existe ningún tipo de oficina, de corporación, de hecho no es permitida, donde Western Union, entre otras cosas, pudiera tocar, ¿no?, esa puerta. No sé, todo está muy confuso. Esto comienza ahora, vamos a ver el día 20 y pico, ya cuando se ponga en función, cómo va a afectar precisamente esa parte neurálgica que no tiene que ver con la cúpula del poder, sino con la remesa que le manda el que vive emigrado, no solamente en Estados Unidos. Porque el problema es que ellos también querían que esto se hiciera a través de una tarjeta de crédito en dólares. Y yo creo que aquí es donde hay que empezar a analizar hasta dónde, ¿no? Esta compañía Finimech, que tramita o es la intermediaria, pues va a verse más que afectada. ¿Qué otro vehículo podría, profesor, existir para que el cubano que vive en el exterior ayude de forma moderada, ¿no? Porque esta pandemia también ha dejado los bolsillos de todos bien estrechos. ¿Qué otra vía podría?
Pues la vía que tenemos los que ya manejamos un poquito las redes sociales. Si nosotros metemos en Google mandar dinero a Cuba desde Miami, Cari, tú prueba y verás, te van a salir como 10 o 12 entidades especializadas. Yo esta mañana he encontrado 3 o 4,
ajá,
algunas creadas hace años, que te cobran $18 por un envío de $100,
oh,
y además con el compromiso de entregárselo en la mano al familiar tuyo, no en CUC, sino en dólares. Es decir, el servicio es muy variado. Yo creo que, a ver, todo esto afecta fundamentalmente, como dijo la nota de la del gobierno de los Estados Unidos, afecta fundamentalmente al negocio que hay con las empresas de la seguridad del Estado y con el ejército, pero luego hay muchos otros operadores que se mueven dentro de este ámbito de las remesas, y no conviene olvidar que al gobierno comunista de Cuba lo que le interesa es que entre ese dinero en Cuba, porque una cosa es el corretaje que ellos tienen en la intermediación a través de Finimex y todo este tipo de cosas, pero lo que verdaderamente les interesa es que las familias cubanas reciban esos dólares de las remesas para que gasten luego en las tiendas en moneda libremente convertible. Por ejemplo, una forma de enviar dinero a Cuba es mandar una transferencia a esas cuentas que se abren en los bancos estatales cubanos, con las cuales se puede luego comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Y eso es también darle dinero al gobierno, porque es que el gobierno es quien controla esas cuentas y quien está detrás del circuito cerrado. Es muy complicado abrir agujeros, aunque es muy importante esta política. Yo creo que es fundamental que se aparte a esa dirigencia empresarial y de seguridad del Estado del control de la economía, y que poco a poco vayan abriéndose espacios para que operen los privados, por ejemplo. ¿Por qué no pueden haber agentes privados en Cuba que den este servicio a las familias, por ejemplo, con las empresas americanas? Por ejemplo, Western Union podría perfectamente exigir al gobierno cubano una contraparte que no fuera una empresa del ejército. Y a lo mejor el gobierno cubano, si realmente tiene interés en que esas divisas lleguen a Cuba, pues a lo mejor se pone de acuerdo con Western Union para que algún operador de los que tiene más mierca para abrir comercio exterior se reconvierta en intermediario de...
Ese es el gran problema, que a ellos no les interesa que la familia cubana se beneficie. A ellos lo que les interesa es seguir llenando los bolsillos de Gaesa para sus traquimañas, para hacer todas sus evoluciones, para poder mantenerse en el poder, para poder llevar adelante. Ellos crearon, Elías, y tú lo sabes también como yo, todo un entarimado, ¿no?, de empresas que llevaban dinero a Cuba. Ellos crearon las mulas, varias compañías de envío de aquí, de Miami, crearon en las mulas, les pagaban los viajes en la época de Obama, donde se podía mandar cualquier cantidad de dinero, y indudablemente, ¿a dónde iban a parar esos dinero? Pues a la cúpula del poder. De todas maneras, en Cuba no existen tiendas que no sean estatales. O sea que a la corta o a la larga, llámese H, llámese B, el dinero termina en las arcas cartistas.
Ellos ven que ese dinero se queda en las cuentas y no se gasta luego después por las familias en las tiendas en moneda libremente convertible, Cari, no le sacan tanta rentabilidad a ese flujo de capital como si las familias lo gastan. Yo creo, sinceramente, que al gobierno comunista le interesa mucho que las familias cubanas se gasten en una cena en un restaurante, en un hotel, que pasen un fin de semana en los callos, que alquilen un auto y se den un paseo por la isla, es decir, que tengan un nivel de gasto superior al que les permiten los sueldos míseros que cobran en Cuba gracias a esas remesas, o que puedan comprar ropa de Adidas en las tiendas en moneda libremente convertible o un reloj de marca. Eso lo estamos viendo. Y ese negocio es del gobierno, por supuesto que sí, pero si ese dinero llega a Cuba y se queda en las cuentas, no entra en la economía y, por tanto, el gobierno no hace ese negocio que quiere hacer. En ese sentido, esto es como una especie de serpiente que se muerde a sí misma la cola, ¿verdad? Y se va devorando. Yo creo que la solución pasa por, evidentemente, abrir espacios nuevos a que otros agentes privados o semiprivados puedan dar estos servicios en Cuba. Y, por supuesto, insisto, basta con entrar en Internet y ver la cantidad de operadores que hay en este momento para darse uno cuenta de que ese negocio este de las remesas va a continuar.
Bueno, vamos a ver. Nos queda un poquito de tiempo para saber cómo se define la situación entre Cuba y Estados Unidos, cómo se definen todas estas políticas. Y todo esto va a ser, pues, indudablemente, el día 4, 5, 6 o 7 después de las elecciones. Muchísimas gracias, profesor Elías Amor, por, como siempre, compartir sus criterios, no solamente con nosotros, sino con el pueblo de Cuba. Y ahora, pues, me voy con mi colega Nelson Rubio, periodista de Radio Mambí, 710 AM y de Univisión Radio. Buenas tardes, Nelson.
Muy buenas tardes, Cari. Saludos para ti, por supuesto, para todos los amigos que hasta ahora están en sintonía con tu programa Dentro de Cuba.
Bueno, los diplomáticos canadienses en Cuba fueron advertidos de que se callaran sobre el síndrome de La Habana. Esto es fuerte, Nelson, ¿eh?
Demasiado fuerte, pero acuérdate que hay una jugada política y más que nada financiera a propósito de lo que comentabas con el profesor, el doctor Elías Amor. Yo creo que detrás de todo eso, el propio manejo de la información de los servicios de inteligencia, no solo de Canadá, sino de Estados Unidos y de otras agencias internacionales que aportaron información sobre los ataques sónicos a las embajadas de Canadá, de Estados Unidos, en la capital cubana. Y el gobierno canadiense lo que hizo, bueno, lo que trató de hacer fue, y esto por la propia declaración dada por oficiales y funcionarios diplomáticos canadienses acreditados en La Habana, sobre cómo el gobierno actuó presionando para que no hablaran, para que no dijeran, para que no comentaran nada con relación a la investigación que se estaba llevando a cabo, y además sobre la situación que tenían ellos y sus familiares que estaban radicados en la capital cubana. Y hay que partir, Cari, de que detrás de todo esto hay una motivación económica. Recuerda, en el 2019, a propósito de todo esto, Canadá y específicamente el gobierno junto a la compañía Cherry, una importantísima compañía canadiense, el régimen castrista le adeuda más de 150 millones solamente a esa compañía, de procesamiento, prospección de gas, que por cierto está ubicada en la zona norte de la capital cubana, al este de la capital cubana, en el área de Jaruco, Santa Cruz del Norte, incluso en Varadero, donde estaban igualmente algunos pozos de gas, concretamente de prospección de gas. El régimen castrista le debe más de 150 millones. No obstante, el régimen castrista le debe también, por el tema de turismo, dinero a Canadá. Le debe por otras importaciones que igualmente se hacen de Canadá, de tecnología.
En dos palabras, una política: o te callas o no te pago.
Sencillamente. Y además, no es solo eso. El régimen canadiense, el gobierno canadiense, perdón, lo que estaba intentando con este silencio era tratar de no disgustar a la dictadura castrista, tratar de evitar cualquier tipo de cosa para poder pagar. Recuerda que en Canadá hay un grupo de países en el Club de París que son importantísimos, obviamente, desde el punto de vista económico del primer mundo, y hay que hablar de eso. Hay esta deuda que te decía de 150 millones, pero está Australia, Austria, Bélgica, Canadá, o sea, la cantidad de países que pertenecen al Club de París y a los que Cuba les debe dinero, o sea, España, Japón, Francia, imagínate, se estima en miles de millones de dólares que se le deben a esos países, sin contar la deuda con Rusia que Cuba tiene, y Cuba pidió una prórroga hasta el año 2022, pero Lo triste de esta noticia es cómo el gobierno de Canadá se prestó a silenciar algo que por demás hasta el propio gobierno de Estados Unidos denunciaba ante organismos internacionales, y ellos en función de sus intereses económicos no le daban importancia a algo que afectaba a la salud de sus propios representantes, a la salud de los diplomáticos canadienses, a la salud de las personas que estaban acreditadas ante el gobierno de Cuba para la misión diplomática, comercial, cultural, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pero aparentemente algo ha salido a la luz de acuerdo a la edición digital de Global News, y vamos a ver el camino que coge esto, porque ha vuelto a tomar otra vez un punto de su vida la investigación sobre los ataques iónicos.
Y que deja muy mal parado al gobierno de Canadá, al primer ministro, porque esas decisiones no se toman así de porque sí, esa es una decisión de gobierno fuerte, no es la Cancillería país. De manera independiente, porque todas las evidencias, hay documentos, hay testimonios que dejan claro la postura del gobierno con relación al régimen castrista, la dictadura castrista, y te repito, ahí la única motivación real es financiera, tratando de recuperar el dinero que tienen ellos invertidos allí y en alguna medida mantener las relaciones. Hay que decir que el primer ministro canadiense es alguien cercano a la dictadura castrista, comulga con muchas de las ideas que tiene el régimen cubano y defiende al régimen cubano a nivel internacional en organismos internacionales. O sea,
nada nuevo, porque mucho, ¿no? Cuando muchos países titubeaban con la premisa de mantener relaciones económicas con Cuba, la Cherry a capa y espada defendía los intereses que tenía. O sea, esto es de la época de Trudeau, y el hijo, pues, sencillamente ha seguido los pasos del padre.
Ahora, y que hay una, es evidente, Garuca, y mencionabas tú el caso de la Cherry cuando, bueno, ponía yo el ejemplo de la deuda concreta que hay, son 150 millones de dólares que se le debe a esa compañía.
Está tratando el régimen de renegociarlo, ¿eh?
Claro, ellos han tratado de renegociar esa deuda, pero Cuba, acuérdate que presionó para hasta el año 2022 no hacer pagos al Club de París. Canadá está incluida en el Club de París, o sea, en el 2019 ellos intentaron, de hecho, la Cherry sacó un comunicado oficial en ese momento diciendo que Cuba se había comprometido a pagar poco a poco la deuda que tenía. Pero es que poco a poco Cuba le debe a las 11.000 vírgenes, dicho en buen cubano, ¿entiendes? O sea, la dictadura castrista, y retomando lo que decía el doctor Elías Zamora hace algunos minutos en tu programa, me llama la atención enormemente. O sea, toda esta loquera, sí, el régimen castrista, todo el mundo sabe en qué usa el dinero. Si el régimen castrista, todos los ingresos que tiene por concepto de contratos, de ingresos por ventas, llámese ron, el propio petróleo venezolano que lo revende en el exterior, el níquel, los diferentes, todo lo que Cuba vende en el mundo, el tabaco, el ron, de todo vende Cuba al mundo, y lo increíble de todo esto es que en nada se beneficia el pueblo cubano. O sea, la mentira a la que se somete al pueblo cubano, porque ¿dónde están los miles de millones de dólares que ingresan a Cuba cuando hay tantos problemas de alimentación, tantos problemas con el abastecimiento de medicamentos en la isla? ¿Dónde está el dinero que llega? Se supone deba llegar al pueblo cubano por concepto de las ventas en el exterior, del comercio internacional. ¿Dónde están las donaciones que hacen organizaciones internacionales? Lo ridículo, en las últimas horas, instituciones, nuevamente la FAO alabando a la dictadura castrista por las políticas alimentarias. Yo digo, Dios.
¿Dónde? Esto, en el cabildeo. En
claro,
el cabildeo donde se introduce.
En la represión, Caruca, para mantener al pueblo controlado.
En la represión le sale de gratis, porque hay suficiente cantidad de birrito en Cuba que por una cajita, como le llaman ustedes, como le llaman los cubanos de la isla, lo hacen. En el cabildeo.
La javita, creo que le dicen así, Caruca, la javita que le dan. Ridículo.
Bueno, pero ahí lo tienes, en el cabildeo, en la desestabilización, en sus planes, en toda esa forma que tienen y que han llevado adelante una conducta nociva para la región, que es lo que tiene que acabar de entender cualquier gobierno americano, que el patio trasero, que es América Latina, está lleno de hierba. La hierba mala está en La Habana, Cuba. Gracias, Nelson.
No, un placer, Caruca, como siempre. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Igualmente, y ahora me voy a una breve pausa y regreso con la segunda media hora Enteras en la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y nuevamente, pues, le doy la bienvenida y las gracias, ¿no?, por atender nuestra llamada a Osmel Rodríguez, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas tardes, Osmel, ¿cómo andas tú?
Buenas tardes, Caruca. Un saludo para ti y para toda la audiencia en Cuba. Un saludo a los que nos escuchan allá en Cuba. Un abrazo.
Bueno, estamos viendo que los demócratas cristianos cubanos piden a Díaz-Canel destinar beneficios de Fincimex a mejorar hospitales y comprar medicina. Esto es un sueño de verano, ¿no?
Sí,
ya yo cristianos de Cuba.
Yo transité, yo la noticia cuando estaba, la estaba mirando, yo transité también por ahí, no se crea que ellos soñaron, yo también soñé un día y me alegro muchísimo que me pregunte esto. Es un sueño, a los dictadores no se les pide nada, es un error. Nosotros le llevamos 25.000 firmas a la Asamblea Nacional y nos miraron, encarcelaron 75 presos. Además, esto lo puede hacer René y lo puede hacer, ¿cómo se llama?, Marcelino y todas las personas con quien yo tengo buena amistad, muchísima amistad hace muchos años, pero esto es un sueño de una noche de otoño, estamos en otoño ya, pedirle a Díaz-Canel, pedirle, incluso es por gusto pedirle a Díaz-Canel, Díaz-Canel no tiene nada que ver con esto, nosotros sabemos que este dinero va a la...
No pinta nada si Díaz-Canel no tiene ni el carisma. El otro día a mí me dio hasta una sensación como que lo vi primero rindiéndole tributo a la Piedra de Santiago. Sí. Luego, más tarde, estaba en Santa Clara con la mano puesta en uno de los nichos de... Sí, yo dije, bueno, está pidiendo, caramba, que yo no quiero estar en ninguno de ellos. Da pena ajena este hombre, que lo único que hace es repetir lo mismo, somos continuidad. Y tristemente sí. Es el que está en este momento, donde la represión da grima al frente del poder. Pero también es el que va a tener que tomar o decisiones drásticas o medianas. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves,
mira,
tú, por ejemplo,
el,
la figura de Díaz-Canel en este momento?
No.
Al frente
yo lo
de una situación
nada.
Económicamente terrible.
Mira, la situación de Cuba es muy difícil. Díaz-Canel lo sabe, mi niño, que es chiquito, que es un peón, que ellos mueven lo que se mueve. A Cuba hay que verlo con esta forma. Cuba no, nosotros no podemos, es un criterio muy posmoderno, hay que vivir la posmodernidad y tú no puedes regresar y tú no puedes ver esto con ingenuidad, sino hay que verlo con picardía. Cuba es una junta militar en el poder, una familia en el poder, donde se ha dividido con la otra parte de la familia, los otros Castro, que están ahí, tienen a Díaz-Canel como una cara visible, como la han tenido muchísimas dictaduras, en un momento determinado donde tiene que hacer el papel de presidente, pero que no es presidente, hay quienes mandan detrás, ahí la persona más importante que hay en Cuba, o una de las personas más importantes que hay, es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es la cara visible, que es el que está controlando, y mira dónde está el control en Finixec. En todos estos lugares es de Calleja. Mira,
uh-huh.
Lo estoy diciendo. El dólar lo maneja Calleja. A mí no me interesa el poder que tú puedas tener, como lo tiene Díaz-Canel, que es un poder visible, es la cara visible en estos momentos, es un hombre sin discurso político, es un hombre sin una cultura política, es un hombre que no tiene conocimientos ni filosóficos, ni económicos, ni nada, simplemente es un repetidor que tienen ellos con frases hechas, frases socialistas, frases de este metalenguaje socialista que tienen ellos, que es continuidad, somos la revolución, todas esas cosas que ya estamos cansados y que a nadie le importa, él es el que tiene que decir eso. Mientras yo hago dinero, mientras yo estoy haciendo dinero aquí, que es la familia Castro, este que tenemos allí, el clásico el payaso, el clásico persona que tú mueves, esa persona que tú mueves es el que está dando la cara, y lo que pasa es él es el culpable. Sin embargo, nosotros somos los que hacemos el dinero, los que tenemos el poder somos nosotros por detrás, la familia nuestra la que tiene, porque es una mafia, es una junta militar en el poder. Pero una junta
militar, definitivamente, de que es una junta militar, ahí ya la ideología se fue por el caño de la casa.
No hay ideología, Cari.
No hay ideología. Nunca la hubo en realidad. Ahí hubo la conveniencia de que para permanecer en el poder no podía ser de otra manera que ligándome con la Unión Soviética, el enemigo eterno de Estados Unidos, hacerme fuerte y ser la punta de lanza en América Latina, pues de la entrada de el comunismo total y absolutamente irreverente, que es lo único que ha dañado la región, pero más que todo a la isla de Cuba.
La isla de Cuba ha dañado la región.
Es natural.
Ahí no hay una ideología, ahí no hay nada.
Es que se han quedado como estatizados, como que sembrados, ¿no? No se han dado cuenta del cambio tan rotundo que en todos los órdenes ha habido alrededor del mundo, donde Cuba sigue siendo la punta de lanza contra todas las libertades civiles. ¿Qué le va a importar ni a Díaz-Canel, ni mucho menos a Rodríguez Calleja, ni muchísimo menos a Raúl Castro, el bienestar del pueblo cubano, si ellos son los que tienen bloqueado y atrincherado al pueblo cubano como si fueran conejos de India?
Exacto. Y pues no le importa para nada. Lo único que le importa a ellos es mantenerse en el poder y hacer esas jugadas, esas maniobras que tienen que hacer para mantenerse cada día en el poder. Es estar un minuto en el poder. No le importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Simplemente mantenerse en el poder es lo único que quieren. Y tener dinero, vivir, porque es una cultura del pichón. La cultura del pichón es muy interesante en Cuba. La hemos tenido todo, desde las ayudas por remesa, por todo, es la cultura del pichón que ha permanecido en Cuba. Y ellos como que también viven con esa cultura del pichón. Es una hiedra pegada a una pared. Viven de esa forma, alimentándose y esperando que llegue el dinero del exilio. ¿Cómo tú vas a pedirle? Si ellos quitan más del 70% del dinero del dólar, porque ellos le dan allí unos billetes que no tienen valor, y ellos se quedan con todo el dólar completo. ¿Y cómo tú vas a pedirle ahora? Entonces, ellos, no, si ellos que posiblemente te lo quiten mucho más.
Bueno, ahí tienes a Aymara Peña, que no ha tenido reparo en poner en las redes sociales su propio punto de vista sobre esta medida de prohibir el envío de dinero a través de empresas militares. Y sencillamente dice, bueno, los que quieren cobrar este dinero, ¿quiénes son? No somos nosotros. Y reconoce que la sanción impuesta al régimen podría ser rechazada por las familias cubanas que se ven perjudicadas.
Exacto.
Pero la opinión de ella es que el verdadero problema está donde está, en la política del régimen. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a ese régimen que utilice para la lista Clinton determinadas funciones? Están fuera de la órbita.
No viven dentro de Cuba.
Desde la perspectiva de afuera, de un partido que indudablemente siempre ha tratado de mantener buenas y magníficas relaciones con lo que podríamos llamar, ellos entienden, los aperturistas cubanos.
Mira, Cari, hay que desamericanizar el problema cubano, que es algo que le gusta a ellos mismos. El mismo gobierno le gusta americanizar el problema cubano.
El enemigo eterno.
Hay que desamericanizarlo por completo. Es un término que hace muchos años nosotros dijimos, desamericanizar el tema cubano. Ellos responsabilizan de todo a Cuba. Oye, yo, el tema este del embargo, el tema de todas estas sanciones, yo lo he tocado muy bien. Hay que ver cuál es la raíz del embargo y de las sanciones. Y yo siempre digo, esto es una medida que data de 1962. ¿Cuáles fueron las razones? Las empresas confiscadas. ¿Ya Cuba pagó? No ha pagado. Entonces puede seguir las sanciones. A mí me molesta muchísimo el tema este del embargo, que nos derrite y derrite a la gente. Esto no tiene discusión ni debate de ningún tipo. Además, Cuba puede comprar una serie de cosas en el mercado mundial, en otros países, incluido Estados Unidos. Puede hacer compras muchísimas, pero tiene que pagar cash y no va a pagarlo. No quiere pagar cash. Es el gran problema. Y con relación a la remesa, quieren vivir de parásito. El problema no es los americanos ni el envío de dinero. El problema es un régimen dictatorial que lleva 61 años en el poder, vasallando, masacrando y acabando con todo un pueblo. Simplemente es eso. Ya, no hay nada más. Eso no necesita otro debate, que simplemente la responsabilidad es de los Castro, de estos narcodelincuentes en el poder, y en ningún momento ni del gobierno americano, ni en ningún momento de las personas que tienen que alimentar la familia porque apelan a la familia y al amor. Ahora están hablando de amor y de familia. Señor mío, si durante los años, desde los años 60, 70 y los 80, nunca le interesó la familia cubana. ¿Cuándo le interesa? A partir de que se cae la Unión Soviética, ellos tienen que vivir y empezar a vivir como chupacabra del dinero que mandaba al exilio. Ahí, hasta ahí no se habían acordado. Y aquí las familias se morían. Aquí se pasaron 10 años. Yo tengo familiares que se pasaron 10 años sin saber de ellos en este país, porque no se le permitían, porque les rompían las cartas. Y entonces tenemos un problema de neurosis nacional. No nos acordamos de eso. Y tenemos que recordar mucho esas cosas.
Mira, la libertad conlleva a sacrificios de todo tipo y de toda índole. Y yo creo que, como bien dijo esta joven activista política que reside en Santi Espíritu, no vamos a salir de la crisis. El sacrificio tiene que ponerlo el pueblo, que ya se cansó de sacrificarse sin ver los resultados. O sea, ya se agotaron los sueños, se diluyen todos y cada uno de los de aquellos creedores, ¿no?, o apostadores de un fatal empoderamiento que fue producto de 8 años de una política de regalo a la economía castrista, y que eso ya se acabó. Te quiero dar las gracias, Osmel, por haber estado compartiendo con nosotros, y seguiremos en contacto contigo.
Sí, ya botella. Un saludo.
Igualmente. Ahora me voy con Negro Granado, porque indudablemente Venezuela ha roto una importante información, y es la salida de Leopoldo López de Caracas hacia Madrid. Muy buenas tardes, Negar, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación, un saludo a los escuchas.
Bueno, de acuerdo a versiones, escapó. De acuerdo a versiones, hubo un contacto y se produjo la salida en una especie de negociación que hubo en México y que dio como resultado que Leopoldo López, quien se mantuvo en calidad de invitado dentro de la casa del embajador, saliera, porque había la versión ya confirmada de que el embajador Jesús Silva, donde él estaba refugiado, sería reemplazado por Juan Fernández Trigo, quien es el actual embajador de España en Cuba. ¿Sabes algo de esto?
Mira, Cari, la situación es más compleja de lo que nosotros pensamos, porque a lo último el régimen está tildándolo de prófugo. Debemos recordar que Leopoldo López fue condenado por un tribunal del régimen a cumplir 13 años de prisión producto de delitos que le imputaron en febrero del año 2014. Ahora bien, Leopoldo López estuvo preso en Ramo Verde, fue objeto de vejámenes, de torturas. Logró una medida cautelar sustitutiva a la libertad, donde estuvo en arresto domiciliario en su casa y en una suerte el día 30 de abril del año 2019, si mal no recuerdo, 2018, Leopoldo López sale al lado de Juan Guaidó en la autopista Francisco Fajardo, en el distrito de Altamira, cuando el fulano este golpe de estado del año 2018. En ese momento Leopoldo López entra en la embajada de España en Caracas como visitante y se mantuvo ahí por un periodo de año y algo, casi dos años, donde no sé si fue un proceso de negociación. Eso dicen, que fue un proceso de negociación donde estaba involucrado Estados Unidos, España, y que se había dado fuera de Venezuela para que él lograra salir de Venezuela, cruzar a Colombia y de Colombia agarrar un vuelo a Miami, de Miami a España. Debemos recordar que el padre Leopoldo López es un diputado del Parlamento Europeo. Y adicional a eso, debemos recordar que Leopoldo López, hijo, Leopoldo López Mendoza, es un perseguido y un preso político del régimen de Nicolás Maduro. Definitivamente, sea una negociación o no sea una negociación, los presos políticos muchas veces cumplen condenas de delitos que no cometieron. Son presos políticos por haber tenido una oposición a los regímenes, lo vemos como pasa en Cuba, como pasa en Nicaragua y también en Venezuela. Adicional a eso, tenemos que entender de que la familia de Leopoldo López ya había salido de Venezuela, su esposa y sus hijos se encontraban en España y él fue a reencontrarse con su familia en España. En definitiva, el cambio de en el embajador de España, después de que le aceptaron las cartas credenciales al embajador del régimen en España, traía como consecuencia el peligro de que Leopoldo López fuese entregado a las autoridades venezolanas, a las autoridades del régimen, y pudiera ser encarcelado nuevamente. Entonces, creo que la decisión, más allá de cobardía, es una decisión de mucha valentía para poder ir al exilio y entender y dar a conocer al mundo qué es lo que pasa en Venezuela. Voy a hacer un paralelismo, pero igual pasó con Simonovic. Iván Simonovic es uno de los comisionados de seguridad del gobierno de Juan Guaidó, y también tuvo que salir en una suerte de escape, de ser un fugitivo, producto de que estaba cumpliendo una condena por unos delitos que no cometió, a 30 años de prisión.
Ahora, mira, a mí lo que me llama la atención es la incongruencia de lo que publica Pan American Post, que es lo que yo te pregunté de la negociación, de la cual no se enteró ni Elliot Abraham. Estuvo muy secreta, fue muy muy mantenida, bien secreto, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha condenado el domingo los arrestos de personal de su embajada en Caracas y los registros realizados en casa de trabajadores de la misma. O sea, están tratando de culpabilizar a empleados y diplomáticos de la embajada de haber ayudado a Leopoldo López a escapar por la frontera de Colombia. Aquí hay una incongruencia.
Sí, no solamente hay una incongruencia, sino que el gobierno de España ha denunciado la violación al pacto de Viena por parte del régimen de Venezuela.
Correcto.
Porque más allá de la detención, porque pudiera ser una investigación para que ellos pudieran dar una declaración en calidad de testigo o rendir una entrevista, fueron detenidos violando convenios internacionales sobre lo que es la protección o lo que es la inmunidad diplomática. En definitiva, es un régimen que no le importa violar convenios internacionales, es un régimen que no le importa violar derechos humanos. No entendemos que es más incongruente aún como hoy en día el régimen sigue formando parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y es el principal violador de derechos humanos a lo interno. Mira, Cari, la conclusión es muy valiente Leopoldo al salir. Lo importante es qué va a hacer hoy en día que está en fuera de Venezuela. O sea, va a hacer el trabajo que realmente le corresponde como exiliado en la diáspora. Creo que en cualquier momento debe estarse reuniendo con Antonio Ledezma, que también es otro prófugo de la justicia, así lo hace ver el régimen de Nicolás Maduro, y que se encuentra en España y que ha llevado adelante un trabajo de denuncia sobre lo que es las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Creo que Leopoldo López es muy importante en este momento que tenga la conciencia y la memoria de lo que le pasó en Venezuela y que se haga eco de esas violaciones.
Por lo cual él ha estado luchando, por lo cual han muerto tantos venezolanos, e impedir que se vaya a llevar adelante cosas como las que anunció Maduro, la creación de un consejo militar, ni más ni menos que asesorado por Rusia, Irán y por Cuba, y van a preparar 1,000 mercenarios para atacar puestos fronterizos en Venezuela, porque eso es lo que dice Colombia, de acuerdo con lo que piensa Maduro. ¿Cómo te cae?
Bueno, sí, definitivamente las alianzas en materia militar ya vienen dándose hace mucho tiempo. Debemos recordar que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro le han comprado equipo militar a Rusia. Adicional a eso, hay campos de entrenamiento iraníes dentro de Venezuela. Y Vladimir, déjame acordarme el apellido del militar este, el general que estuvo, el cubano, que fue el asesor militar del régimen, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, que está en Venezuela. Entonces, sí, la asesoría existe.
Pero con tiempo fue Ramiro Valdés.
Ramiro Valdés, perdón, a ese era a quien me refería. Ramiro Valdés, y fue el precursor, Ramiro Valdés fue el que llevó a que las Fuerzas Armadas se degradaran de a tal punto para que se convirtieran en violadores de derechos humanos, torturadores, y vemos cómo es el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, que entró en estudio apenas la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un caso de estudio por violación de derechos humanos y tortura de un militar. Entonces vemos cómo efectivamente estas potencias comunistas, como la de Irán, como la de Rusia y la de Cuba, están instruyendo a un régimen venezolano para la creación de estos grupos para generar un estado mayor militar acompañado de estos comunistas.
Bueno, tristemente vamos a ver cómo termina esta asesoría y ayuda de Rusia, China, Irán y Cuba. Imagínate, yo lo digo, lo repito hasta el cansancio. En política exterior, a Estados Unidos, llámese H o llámese B, el presidente que esté en el poder tiene que darle 3 veces más importancia al patio de la casa que es América Latina y la región. Ahí tenemos ahora lo que está pasando con Piñera en Chile. Y tenemos que ya a Evo Morales en Bolivia le acaban de levantar la orden de arresto. Mala se ha vuelto a poner la cosa porque no se puede abandonar la región. Quiero darte las gracias, Negar, por haber compartido con nosotros este espacio de hoy. Las gracias también en la asistencia técnica a Tony y Simón, a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia, proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita, que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.